Abrimos la Santa Palabra de Dios en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 22, habíamos hablado, a ver si podemos terminar hoy, Primera de Reyes. Hablamos la semana pasada de los falsos profetas, ¿se recuerdan? Los 400 profetas de los bosques que profetizaron a favor de que iban a ganar la batalla Acab y el rey de y Josafat, el rey del sur. Y hablamos como hablamos la semana pasada de los falsos profetas, como pues no es de ahora nuevo, que desde hace 4.000 años existen profetas que dicen lo que la gente quiere oír. Y esos son los profetas famosos, esos son los profetas que todo el mundo sigue. Pero vemos que estos 400 profetas se equivocaron. Los 400 se equivocaron. ¿Y quién tenía razón? Miqueas, el único profeta que dijo, si vas a la guerra, eso es tu ruina. Así que vemos aquí la diferencia, que los falsos profetas abundan más que los verdaderos profetas en aquellos tiempos y en ahora. Lo que pasa es que ahora en este momento quien se deja guiar por los falsos profetas, pues es por su culpa, porque el Señor lo advirtió en San Mateo 24. El Señor dijo en San Mateo 24, al final de los tiempos vendrán falsos profetas, y no falsos profetas, que harán falsos milagros. Y te dirán, Cristo está aquí, Cristo está allí. O sea, yo tengo a Cristo aquí, yo tengo a Cristo allí. Y el Señor dio la solución, un cortito en la Biblia, dijo, no lo crean. Y segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 2 en adelante, San Pablo lo vuelve a decir. Antes de la apostasía, vendrán multitudes de falsos profetas. ¿Y qué vuelve a agregar San Pablo? Lo mismo que dijo Cristo, no lo crean. Así que si lo creen, se lo tienen bien merecido, ¿eh? Porque alertado están. Y vimos el gran desastre y vimos cómo, vamos ahora al versículo 18, 22, 18, donde dice, el rey de Israel dijo a Josafat, no te dije que no me profetizaba el bien, sino el mal, dijo Miqueas. Por todo ello, escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono con todo su ejército en los cielos, en pie junto a él, a la derecha e izquierda. Preguntó Yahvé, ¿quién engañará a Acab para que suba y caiga en Ramot de Gadaat? Entonces unos decían una cosa y otros otras, hasta que el Espíritu se adelantó y de pie ante Yahvé dijo, yo lo engañaré. Yahvé le preguntó, sí, eso vimos la semana pasada, dijimos que era una forma pues hebrea de hablar, que ya la vemos en el libro de Job, cómo ponen los ángeles buenos y los ángeles caídos. Cómo los ángeles buenos interceden por las almas y cómo los ángeles caídos tratan de denunciar a las almas. Y hablamos la semana pasada cómo el Señor lo dijo al principio, que el diablo desde el principio era mentiroso. Y el Señor llamó a Satanás el acusador. Y hablamos la semana pasada, haciendo una introducción a esto para los que se lo olvidó, que eso es lo que hace el demonio. El demonio te hace caer. Y después que te hace caer, en vez de alegrarse que tú caíste, no, va y se lo cuenta a Dios para hacerte quedar mal a ti. Por eso se le llama el acusador. Lo vimos en Job y lo vamos a ver en Job y lo vemos aquí en este primer libro de los Reyes, cómo se presenta de esta forma esta guerra espiritual en que todos estamos metidos. Una forma, recuérdense que esto está escrito hace 4.000 años, es una forma arcaica de presentar la batalla espiritual que tiene todo ser humano, que hay un grupo de seres espirituales que te quieren llevar al bien y un grupo de seres espirituales que te quieren llevar al mal. Y en el medio estás tú. Ellos no te obligan, tú eres el que decides a quién tú vas a seguir. Pues en todo esto dice el versículo 24. Entonces se decías, hijo de Kenaná, se acercó y le dio una bofetada a Miqueas en la mejilla, preguntándole, ¿por qué camino el Espíritu del Señor ha pasado de mí para hablar contigo? Miqueas replicó, tú mismo lo verás en el día aquel cuando trates de esconderte en la habitación más oculta. Entonces el rey de Israel sentenció, prende a Miqueas y entrégalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y les dirás, así habla el rey, metan a este en la cárcel y aliméntenlo a pan y agua de prisión hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas replicó, si vuelves sano, es que el Señor no ha hablado por mi boca. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Amén. Vemos cómo pues, siempre, y también lo dijimos la semana pasada, que ningún profeta muere en su cama. Todos los profetas muertos de muerte violenta. ¿Por qué? Porque el profeta pues dice lo que Dios quiere que tú oigas, y casi siempre lo menos que el hombre quiere oír es lo que dice, lo que Dios quiere, lo que Dios te manda hacer. Por eso que el pobre Miqueas pues termina a pan y agua en la cárcel. Dice el versículo 29, el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat, voy a disfrazarme para entrar en combate, pero tú ponte tus vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y entró en el combate. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de los carros, no ataquen a chicos ni a grandes, sino solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron, seguro que este es el rey de Israel, y lo rodearon para cargar sobre él. Pero Josafat dio el grito, y viendo a los jefes de los carros que no era él el rey de Israel, dieron vuelta en su persecución. Entonces un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de la coraza. Y el rey dijo a su auriga, da la vuelta a los caballos y sácame de la batalla porque me siento mal. Aquel día el combate se prolongó y el rey hubo de ser sostenido en pie en su carro frente a los arameos hasta que murió al atardecer. La sangre de la herida corría por el fondo del carro. Al caer el sol, corrió un grito por el campamento, cada uno a su ciudad, cada uno a su herencia. El rey ha muerto. Condujeron al rey a Samaria y ahí lo enterraron. Lavaron el carro junto a la alberca de Samaria. Los perros lamieron su sangre y las prostitutas se bañaron en ella, según la palabra que el Señor había dado. El Señor añada bendición a su santa palabra. Conclusión, que esto no está en la Biblia. Esta es una canción de Willy Chirino, pero dice, lo que está para ti, nadie te lo quita. Vemos, ¿te acuerdan? A los que vienen por primera vez, acuérdense, rey de Israel, ¿quién es? Es del norte, las 10 tribus del norte, con capital en Samaria. El reino del sur, Judá, el que tenía la promesa. Rey del norte, Acab, rey de Israel. Rey del sur, Josafat, el que tenía la promesa. Lo repito tanto porque cuando uno dice rey de Israel, pensamos en Israel con el concepto de hoy y pensamos que es el rey de todo Israel. No, el rey de Israel era las 10 tribus que se separaron de la tribu de Judá, que es la que tenía la promesa. Por eso vemos la semana pasada hablamos de cómo los buenos muchas veces hacen de tonto y hablamos cómo Josafat fue a hacer alianza con Acab. O sea, como una persona buena, como Josafat, que era seguidor de Dios vivo, va a hacer alianza con una persona, rey del norte, que se separó, que tiene templos paganos, que tiene profetas de Baal y que tiene una esposa como Jezabel. Como va a decir después San Pablo, que tiene que ver la luz con las tinieblas. Nosotros tenemos muchas veces que ver con quién hacemos alianza. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y fíjate que Acab, ¿qué dijo Acab? Yo me voy a disfrazar, pero tú quédate vestido de rey. Vaya. ¿Qué es lo que pasaba? Que en estos tiempos, cuando mataban al rey, se perdía la batalla. Eso era así. Cuando el rey moría, caía el estandarte del rey, ya se entendía que ese bando había perdido. Y por eso Acab se disfrazó y dijo a Josafat, no, sigue vestido de rey. Pero vemos que los planes de hermano, a los planes de Dios, nadie se puede esconder. La flecha que iba a acabar con Josafat, vestido de rey, no acabó con Josafat. ¿Con quién acabó? Con Acab, que no estaba vestido de rey. Eso como ese cuento árabe que se la dice que se la. Es realmente una fábula árabe. Que dice que se le apareció a la muerte este hombre, le dijo, el año que viene a esta hora te vengo a buscar. Y el hombre era famoso, tiene un pelo muy, muy largo. Y el hombre, cuando estaba llegando el día de la muerte, se peló a rape completo para que la muerte no lo, no lo reconociera. Y dice que la muerte entró y estaba buscando por todos lados y no lo ve. Dijo, me voy a ir, pero por si acaso, como no tengo a nada, me voy a arrancar el calvo ese que está ahí. Así que, lo cual quiere decir que cuando te toca, te toca. No podemos escaparnos de la voluntad de Dios. Es una tontería ir en contra de la voluntad de Dios, porque lo dice la palabra, aunque te metas en una cueva, yo veo por ti. Vemos al rey de Siria, que es el que está luchando contra esta gente, había mandado todos los capitanes diciendo, no peleen ni con grandes ni con chicos, es perder el tiempo pelear con la gente chiquita. Váyanse ¿a dónde? Al rey. Váyanse contra el rey. Y por eso vimos toda esta batalla, cómo se perdió cuando hieren a Acab. Pero cuando hieren a Acab, ¿qué fue lo que sucedió? Trataron de mantener a Acab de pie. ¿Por qué? Porque mientras el rey estaba de pie, la batalla tenía que seguir. Pero ya a final de la tarde, Acab parece que ha perdido mucha sangre y ya Acab no se pudo tener en pie. Entonces se derrumbó y fue cuando dijeron cada cual a su casa, cada cual a su herencia. Se acabó la guerra. Y así termina esta guerra, traen a Acab para Samaria, había perdido mucha sangre, lavan la sangre. Cuando lavan la sangre, ¿qué pasa? Los perros la lamen. Eso es lo que había profetizado Miqueas. Los perros lamerán tu sangre. Y después dice que las prostitutas se lavan en ella. ¿Por qué? Porque había los Baales, el culto de Baal, este culto que estaba en el reino del norte, en Israel, ese culto tenía unas sacerdotisas, era una parte de la liturgia del templo de ellos, que esas sacerdotisas eran prostitutas. Ellas se prostituían en honor a Dios. Ese era el culto de ellos. Y esas prostitutas sagradas, ellas creían que si se bañaban con la sangre de una persona muerta, pues aumentaba el poder que ellas tenían sobre la persona. Entonces, fíjate cómo la sangre de Acab, del rey de Israel, descendiente de Jeroboam, termina siendo lamida por perro y usada como culto pagano por las prostitutas. Si una persona, vamos a ver después, más sensata que Jezabel, ¿qué es lo que hubiera dicho? Déjame ver qué hago, porque junto con la profecía de que la sangre de Acab iba a ser lamida con los perros, ¿qué profecía fue para Jezabel? A ti te van a comer los perros. Si a este le van a lamer la sangre, a ti te van a comer los perros. ¿Se recuerda que dijimos que los perros eran uno de los animales más inmundos en Israel? Por eso, porque comían carroña. Por eso es que dice San Pablo, ni los mentirosos, ni los paganos, ni los perros entran al reino de Dios. Conclusión, murió el rey. La palabra de Dios, a través del profeta Miqueas, se probó que era cierta. El rey Acab nunca regresó a Samaria o a Israel, el reino del norte, y ya no hubo más paz en el reino del norte hasta que veamos en Segunda de Reyes cómo los babilonios pues se llevan cautivo a las 10 tribus de Israel, que es muy interesante. El segundo libro de Reyes, capítulo 17, va a ser la historia de por qué Israel dejó de ser nación. Y ese capítulo, cuando lleguemos, te vas a dar cuenta que ese capítulo se le aplica a cada uno de nosotros. Cuando veamos ese capítulo van a ver que por qué nosotros muchas veces las cosas nos va mal. Tenemos en este final ya del reinado de Acab toda una serie de enseñanzas que después los vamos a resumir. Pero sencillamente hasta ahora tenemos que uno tiene que ser agradable a Dios. No hay un reino no hay un reino que triunfe, no hay un reino que sea próspero, si quien dirige el reino está en contra de la voluntad de Dios, lo cual nos debe hacer mucho que pensar a nosotros en este siglo XXI y en este lugar que vivimos. La prosperidad de un pueblo tiene que ver mucho con sus gobernantes, por eso que es importante que los pueblos piensen bien a quién eligen por gobernantes. Dice en el versículo 39, el resto de los hechos de Acab, todo cuanto hizo, la casa de marfil que edificó y las ciudades que fortificó, ¿no está escrito en los libros de los anales de los reyes de Israel? Acab reposó con sus antepasados y Ocosías, su hijo, reinó en su lugar. O sea, ¿cuál es el libro de los anales de los reyes de Israel? Crónica, el libro de Crónica. Por eso no sé, todavía no he decidido si vamos a estudiar Crónicas o no, porque el libro de Crónicas no es nada más que lo mismo que vemos en primera y segunda de Reyes, con un poco más de datos, pero es lo mismo. No sé si vale la pena volver a lo mismo de nuevo. Sigue diciendo, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá el año cuarto de Acab, rey de Israel. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Subá, hija de Silí. Siguió en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto a los ojos de Yahvé. Pero no desaparecieron los lugares de culto. El pueblo seguía sacrificando y quemando incienso en los lugares de culto. Josafat mantuvo la paz con el rey de Israel. El resto de los hechos de Josafat, la bravura que demostró y las guerras que sostuvo, no está escrito en los libros de los anales de los reyes de Judá. Barrió de la tierra a los consagrados a la prostitución que habían quedado en el país en los días de Asa, su padre. No había rey establecido en Edom. Un virrey actuaba como rey. Josafat construyó una flota de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fue porque la flota naufragó en Estión Geber. Entonces Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat, que mis siervos naveguen con los tuyos en las naves, pero Josafat no aceptó. Josafat reposó con sus antepasados y lo enterraron con sus padres en la ciudad de su padre David. Jorán, su hijo, reinó en su lugar. Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Hizo el mal a los ojos del Señor y siguió el camino de su padre, de su madre y de Jeroboam, hijo de Nabat, y le quiso pecar a Israel. Rindió culto a Baal, se postró ante él e irritó al Señor Dios de Israel, exactamente como lo había hecho su padre. Que se añada bendición a su santa palabra. Y con eso terminamos el primer libro de los Reyes, aunque no las explicaciones, después de un año completo. El segundo libro de los Reyes, vamos a tener que ir más rápido porque yo quisiera terminar la Biblia antes que llegue el Señor. Y si no me apuro, el Señor llega o yo me voy. Pero porque un año por libro nos faltaría 40 y pico de años, así que cuarenta y pico de años ni en bastón. Me traerán en corrupto como el Padre Pío, me pondrán ahí. Pero, no, la verdad, es que uno se entusiasma porque es bueno ver la Biblia versículo a versículo, pero esto que tengamos un año en un libro, de verdad que me preocupó muchísimo. Bueno, yo quiero terminar. La otra vez el estudio anterior que hicimos de la Biblia nos llevó 20 años. Y ya en este llegamos creo como 6 o 7, ¿no? Como 6 o 7, así que tenemos que... Los otros libros vamos a darle, por eso que a lo mejor me esquipeo Crónica. Pues vemos aquí los dos reinados de Josafat y de Ocosías, y como nos dice el Señor. Josafat era hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab. Hay tantos nombres y hay tantas cosas que yo siempre los leo, porque todos estos nombres que nos dan, quiere decir algo, todos estos nombres que nos da la Biblia, que a veces que parece que no son interesantes, son muy interesantes porque todos estos nombres son comprobables en la historia. Son nombres y fechas que se pueden comprobar, lo cual quiere decir que nuestra historia sagrada está encarnada en la historia. Y se puede comprobar en qué año fue Acab rey, en qué año fue Josafat rey, todo eso, todos estos nombres, todos estos lugares, los que han ido a Israel conmigo anteriormente, sabe que todos estos lugares que estamos hablando existen y están ahí. Cuando vamos a Israel, yo le digo, mira, por ahí se va a donde estaba Abraham, vemos todos los nombres bíblicos, lo vemos ahí. Lo que quiere decir que nuestra historia es verídica, no es como las leyendas de los hindúes o todas esas cosas que no hay forma de que tú puedas ubicar esas leyendas en un lugar determinado. En un mapa bíblico tú puedes marcar todos estos lugares que hemos visto. En la historia, tú puedes marcar todos estos nombres por cronología, Lo cual es bueno para nosotros. Sabemos que nosotros no estamos siguiendo una leyenda. Estamos leyendo la palabra de Dios encarnada en gente que vivieron igual que nosotros. Por eso que me gusta leer todos los nombres. Y creo que cuando lleguemos a la genealogía de Jesús, cuando se lee el evangelio de la genealogía de Jesús en Adviento, todo el mundo dice, alabado sea Dios. Sí, fulano engendró a mengano, pero esa genealogía cuando lo estudiamos es importantísima, porque te da la lista exacta desde Abraham hasta Jesús. Te está diciendo Jesús no apareció en una mata, por una nube, no, es un descendiente directo de Abraham y directo de David. Dios está metido en la historia. Por eso cuando uno no conoce esto, pues uno se aburre, pero cuando tú empiezas a oír quién engendró a quién, pues tú te das cuenta de 14 generaciones hasta David y de 14 generaciones de David hasta el destierro, de 14 generaciones hasta Cristo. Por eso cuando tú vas a Belén, la estrella que marca el lugar que nació Jesús tiene 14 puntas por las 14 generaciones que se sucedieron hasta el nacimiento de Jesús. Nos dice esto varias cosas, nos dice que Josafat fue un buen rey y su hijo siguió recto ante los ojos del Señor. El escritor de Primera de Reyes en realidad resumió mucho mejor los logros de Josafat y quién fue uno de los mejores reyes de Judá. Y eso lo vemos en la segunda crónica, en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, el cronista pues amplía todos los hechos que hizo Josafat. Y nos dice que envió maestros de la palabra de Dios hacia todo el reino. Josafat se tomó el trabajo de instruir en segunda de Crónicas 17. Nos habla, si lo quieren leer, segunda de Crónicas 17, del 7 al 9. Nos habla cómo Josafat mandó, no son evangelizadores, pero como nuestros evangelizadores, gente que fuera por todo el reino enseñando la ley, la palabra de Dios. Josafat estableció una guarnición militar permanente en toda la frontera con el reino del norte. Josafat entrenó un equipo, un ejército considerable que fue capaz de reprimir una invasión de los transjordanos, de los árabes. Josafat colocó a Edom bajo el control judío, controlando una importante ruta que atravesaba las caravanas que iban hacia el sur, hacia Egipto. Dios bendijo tanto el reinado que el temor del Señor llegó hacia las naciones vecinas, de suerte que no volvieron nadie a hacerle guerra a Josafat. Esto es segunda de Crónicas 17:10. Josafat también fue un gran administrador, supo administrar bien el reino del sur. Josafat implementó la reforma judicial, y no solo implementó la reforma judicial, implementó la reforma religiosa. Segunda de Crónicas 17:39. Recuérdense que el padre de Josafat mantuvo los cultos a Baal en Israel. Cuando Josafat cogió el reino, todavía quedaban esos cultos en Israel, y es el hijo de Josafat que va a terminar con todos los cultos, pero Josafat empezó este reavivamiento de la fe de Israel. Con todo esto que estamos viendo, con todo esto bueno que dice que Josafat fue agradable a los ojos de Dios, sobre todo también Josafat aprendió la lección, porque el hijo de Josafat, el hijo de Acab, le dijo, vamos a hacer una expedición conjunta para ir, y que le dijo, ya con una vez me bastó. Este hombre supo aprender la lección. Pero hay muchos de nosotros que jamás saca ninguna lección de los errores que cometemos. Y cometemos el mismo error una y otra y otra y otra vez. Vemos que Josafat era un hombre sabio porque dijo, con esta gente del reino del norte no hay más negocio. Tú no puedes hacer negocio con una gente que Dios no lo bendice. Porque esa no bendición de Dios al otro también te afecta a ti. El Señor siempre nos va a estar sacándote las castañas del fuego. Sin embargo, con todo esto, los lugares altos no fueron quitados. Él trató de reavivar la fe de Israel. Hubo un avivamiento. Él reforzó la fe de Israel, pero con todo parece que era muy difícil. Subieron los lugares altos. ¿Recuerdan lo que hablamos cuando los lugares altos eran que los cultos de Baal eran en la cima de las montañas? Era cuando se daban los cultos de Baal encima de las montañas. Por eso este hermoso salmo que a mí me encanta, creo que es el Salmo 122, me encanta el salmo que dice, levanto los ojos a los montes, ¿De dónde me vendrá el auxilio? Pero después dice, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. La gente no entiende lo que quiere decir. Dice, levanto mis ojos a los baales, a los montes. Dice, miro para los montes, al culto de Baal, y me pregunto, ¿de ahí me vendrá la ayuda? Pero después dice, no, yo me digo, la altura no me viene, la ayuda no me viene de los montes, la ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Por eso ese salmo muchas veces no se entiende lo que quiere. Dice, levanto mis ojos pensando que está buscando a Dios. No, él está confundido a ver si le pide al Dios que está arriba, a Baal, hasta que al fin parece que se da cuenta y dice, no, el auxilio no me viene de Baal, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. En 2 de Crónicas 17:6 dice, está expresamente dicho que él quitó los lugares altos. Al permitir este texto correcto en 2 de Crónicas, los dos lugares pudieran ser fácilmente identificados. Habían dos tipos de lugares altos, aunque parece contradictorio. Uno utilizado para propósitos de idolatría, que estaban consagrados a Baal, y otros que antes que se hiciera el templo se daba culto a Yahvé. Pero esos segundos lugares no se utilizaban ya para el culto de Yahvé, porque desde que el arca se puso en un lugar alto, ¿dónde? En el monte Moria, cada vez que se puso el arca ahí, que también, ¿qué cosa es el Moria? Un lugar alto. Ya después que se puso en el monte Moria el arca, ya los otros lugares altos que habían del culto de Yahvé fueron totalmente suprimidos. A Acab, ¿quién lo siguió? Ocosías. Y como dice el dicho, que tampoco está en Proverbio, hijo de gato, caza ratón. Así que, ¿qué podemos esperar de Ocosías, hijo de Acab y Jezabel? ¿Qué pueden esperar de ahí? Vamos a ver cómo fue reinado. Tanto fue que reinó 2 años. Porque ni los mismos sinvergüenzas lo... Antes los dictadores duraban menos que ahora. Ahora se meten siglos en el poder. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17, vimos ya, de Josafat. Vimos cómo se cogen de referencia un reinado al otro. Y reinó 2 años sobre Israel. Acab reinó 22. Ocosías reinó 2. Lo cual quiere decir que Ocosías fue mucho peor que Acab. Aunque en 2 de Reyes tuvo algunos momentos de arrepentimiento, y el corto reinado de Ocosías fue un cumplimiento de una profecía que está en 1 de Reyes y que la leímos 21-29. ¿Qué dice 1 de Reyes 21-29? Al comparar este versículo con el versículo 41, aparece que Ocosías fue hecho rey por su padre y reinó en conjunto con él unos 2 años antes de la muerte de Acab. ¿Pero qué pasó con Ocosías? Dice, la Biblia repite esto continuamente. Hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam. O sea, los caminos que agarró no tiene desperdicio. Esto fue de mal en... Pero para explicar por qué el reinado de Acab fue aún peor que el de su padre Omri, que a su vez había sido peor que sus antecesores. O sea que desde el momento que Israel se aparta de Judá, que tiene el pacto, ¿cómo empezó la cosa? Mal de peor. Fue decayendo, fue rodando y rodando y rodando. A la medida que tú te apartas de Dios, las cosas no pueden ir bien. Vemos como una familia que empezó mal con Omri, el hijo salió peor y el nieto salió mil veces peor. Una de las que vimos, ya cerrando ya este primer libro de Reyes, vemos cuando dice, no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, como su padre, sino que tomó por mujer a Jezabel. ¿Qué quiere decir Jezabel? ¿Dónde está el príncipe Baal? Ya con el nombre lo dice todo. Una mujer pagana, hija de un rey pagano. O sea, cuando Israel tenía bien claro que quiere decir, que le dijo el Señor Israel, no te cases con mujeres paganas. ¿Por qué no se podía casar con mujer pagana? Porque la mujer iba a corromper al marido. Con lo cual quiere decir que todos los maridos somos tontos. Porque si el Señor sabía bien claro que si la mujer era mala, el marido iba a terminar malo, que no quedamos muy bien nosotros parados. Lo cual quiere decir como desde el principio, como desde el principio. ¿Por qué Adán comió del árbol del bien y del mal? Porque Eva era más inteligente que él. Y vemos que la cosa no cambió mucho. Israel decía, no te cases con mujeres paganas. Y desde la época de Abraham, cada vez que una mujer pagana entraba en Israel, corrompía al marido a la familia. Traía los dioses de su tierra. Y ahí lo que dije ustedes, y también que dijo Pablo VI, que el problema del demonio él no es que estaba contaminado, es que es contaminante. El demonio no solo está contaminado, es altamente contaminante. Porque podríamos pensar, todas estas mujeres que vienen del mundo pagano, se encuentran con el Dios vivo, que hubiera sido lo lógico que se convirtieran al Dios de Israel. Sin embargo, no se convertían. Ellas contaminaban a la familia. Contaminaban a la familia. También, pues lo primero que hizo Jezabel cuando llegó, construir un altar a Baal. Construir una imagen de Aserá, que era la diosa cananea. Todo eso provocó la ira de Dios. Y no solo eso, también quisieron ellos, reedificaron a Jericó. Y acuérdate que el Señor había dicho que no, maldito sea el hombre que levante y reedifique la ciudad de Jericó. ¿Por qué no se podía levantar la ciudad de Jericó? Porque Jericó fue la que se opuso al paso del pueblo de Dios, al cumplimiento de la promesa. Literalmente, Acab se vendió al enemigo. Ese fue su gran pecado. Y los pecados de Jezabel, hay que hacer un catálogo. Todo lo que te vuelvo a decir, Jezabel ha pasado la historia como la peor mujer de la Biblia. Peor que Jezabel, ustedes saben, o igual que Jezabel de Mara, ¿ustedes saben quién va a ser? Atalía. ¿Y quién era Atalía? La hija de Jezabel. O sea, vemos que en esa familia había un problema. Cuando llegamos a Atalía, van a ver lo que hizo Atalía. Porque no se acuerdan que Atalía se casó con el hijo de Josafat. Saludamos la semana pasada. Atalía se casó con el hijo de Josafat. O sea, ahí tú ves que Josafat, no sé qué tenía en la cabeza, metió a la hija de Jezabel como la futura reina del reino del sur, que fue cuando yo dije que tiene cuidado con quien uno se casa. Porque no solo se llevó a Atalía, tenía a Jezabel de suegra. Dios me ampare tener a Jezabel de suegra. Pecado de Jezabel, adoradora de Baal, pagana. Pecado de Jezabel, destruyó los profetas del Señor. ¿Se recuerdan que mandó a matar todos los profetas de Dios? Jezabel comía con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, que ellas trajo todos estos falsos profetas de Israel. Jezabel amenazó de muerte a Elías por la muerte de sus profetas. Jezabel se hizo pasar por Acab y mandó a matar a Nabot. ¿Se acuerdan? Cuando dio la orden para que Acab se quedara con la viña de Nabot, que ahí cuando el Señor dijo, basta. Jezabel incitaba a su marido a hacer el mal. Y a partir de ese momento, a Jezabel en la Biblia se le reconoce como prostituta y hechicera. Prostituta no en el sentido que nosotros pensamos de la prostitución. Prostituta en el sentido de Israel. El sentido de Israel de la prostitución quiere decir la persona que abandona al Dios vivo para irse con otro Dios, idólatra. Así como una prostituta, si tiene marido, está con el marido y está con otros hombres por dinero, el israelita que tiene al Dios de Israel y se va detrás de otros dioses, a eso se le llama en el lenguaje bíblico prostitución. Por eso es que a Jezabel se le conoce como prostituta, como hechicera, como asesina y como lo peor de lo peor. Así que si tienen una nieta o una hija, no le vayan a poner Jezabel. Que yo conozco a dos Jezabel. A dos personas que le pusieron Jezabel. Esa persona evidentemente no conoce la Biblia, no conoce la historia. Y con eso, ya para terminar esta noche, vamos a hacer la introducción al segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. El libro segundo de Reyes no nombra a su autor. Ni el primero ni el segundo sabemos el autor del libro de Reyes. La tradición hebrea dice que quien escribió el segundo libro de Reyes fue Jeremías. Dice que fue el autor de los dos libros. Pero es una tradición hebrea. No hay certeza comprobable de que Jeremías haya escrito los dos libros de Reyes. Tiempo que se escribe el segundo libro de Reyes fue escrito aproximadamente entre el 560 y el 540 antes de Cristo. O sea, segundo de Reyes fue escrito unos 600 años antes del nacimiento de Jesús. Propósito del segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes es una secuencia del primer libro de Reyes. Continúa la historia de los reyes sobre el reino dividido de Israel. Judá en el sur, Israel en el norte. Es la historia, fíjate que es muy similar al libro, ¿se acuerda primero el libro de jueces? Primero y segundo, era la historia de todos los jueces. Siempre había un juez bueno y un juez malo. En este caso sigue ese patrón, es la historia de los reyes de Judá contrapuesto con los reyes de Israel, del reino del norte. El libro segundo de los reyes concluye con el derrocamiento y deportación del pueblo de Israel y de Judá a Siria y a Babilonia. Porque primero cayó el reino del norte y después cayó el reino del sur. Y se acabó el reino de Israel hasta que termina la cautividad Babilonia y después Siria. Versos clave del segundo de Reyes, siempre damos versos clave del segundo libro de Reyes, los versículos que dice: porque los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y tuvieron dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que el Señor había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. O sea, el versículo clave de esto es que Israel se corrompió. El versículo clave es que Israel, en vez de seguir al Dios que los sacó de Egipto, adoró los dioses de aquellos países para los cuales el Señor les quitó la tierra. O sea, un mal negocio que el Señor advirtió en Deuteronomio, ¿se acuerdan de Deuteronomio 18? Cuando el Señor dice, cuando llegues a la tierra que te voy a dar, no imites las costumbres de la gente que vive allí, porque por culpa de esas costumbres, ellos van a perder la tierra. O sea, Dios le dijo, ¿se acuerdan? Bueno, ¿qué se van a acordar cuando estudiamos Deuteronomio? El problema de los pueblos que habitaban esa zona, el gran problema de los pueblos que habitaban esa zona era la corrupción sexual. ¿Le suena conocido? Eso fue, por eso el Señor le quitó la bendición y le quitó la tierra. Porque ellos terminaron haciendo de la relación sexual un culto a los dioses paganos. Y habían prostitutas y prostitutos que se hacían sexo como culto a esos dioses. Y habían hombres que se vestían de mujeres también, que eran parte de ese culto. Y ese culto que empezó con una degeneración sexual, ¿en qué terminó? En el asesinato de niños. ¿Les suena conocido? Los primeros varones nacidos, ¿qué hacían? Los echaban por la boca de un ídolo que tenían de piedra que estaba lleno de llamas adentro. Y al niño recién nacido, al primer nacido, lo echaban por la boca en ofrenda a Dios. O sea, lo que empezó como una degeneración sexual terminó en asesinato. Y por eso el Señor dice, cuando llegues a esa tierra, no imites lo que hacen ellos, porque yo le estoy quitando la tierra a ellos por culpa de lo que hacen. ¿Y qué hizo Israel? Lo mismo, los imitó. ¿Y qué pasó? Perdieron la tierra por 400 años. Gracias a Dios que cuando el Señor hace una promesa, la cumple. Y lo de Israel fue transitorio porque Dios había hecho la promesa que esa tierra él se lo había dado en herencia. Por eso cuando pasa, fíjate qué interesante, el Señor saca a Israel de la tierra hasta que pasan 6 o 7 generaciones y mueren toda esa gente que se corrompió, la nueva generación que nace después es la que regresa de nuevo a Israel. ¿Qué les recuerda eso? ¿Qué les recuerda eso? Es desierto. La generación que salió de Egipto no llegó a Israel, murieron en el desierto. Dios no permitió que entraran en el desierto hasta que la generación esa no entrara, porque esa generación estaba corrompida. Y una generación corrompida o corrupta, corrompe la próxima generación. Por eso es que ni la gente que salió de Egipto entró a no ser Caleb y Josué, que fueron los que mantuvieron la fe del Señor, ni esta gente que está en esta tierra. Y vamos a ver después, cuando veamos Nehemías y esos libros, cómo ni siquiera todos regresaron del cautiverio. Porque ¿qué pasó? Los malos que estaban contaminados con el paganismo en Israel, los hebreos que estaban contaminados con paganismo en Israel, cuando llegaron a Babilonia, ¿qué pasó? Se hallaron en su delicia. No, se hallaron en su delicia. Si ellos eran paganos, cuando llegaron a la capital del paganismo y de la corrupción, se sintieron que esa era la tierra, eso era Disney World. ¿Y qué pasó? Que cuando le dieron permiso para regresar, ¿qué dijeron ellos? A Judá, a la ley, a las restricciones. No, hombre, no. Y toda esa generación y sus hijos perversas se quedaron en Babilonia. Ellos no regresaron. Solamente un grupo fiel, un pequeño grupo fiel, regresó y empezó a... Vamos a ver qué hermoso ese libro, cómo empezaron a reconstruir el templo y las murallas. Al revés, porque otros empezarían a hacer las murallas y después el templo. Vamos a ver, eso es una gran... mucha gente no sabe por qué todo el mundo no regresó. No regresaron precisamente por eso, porque sí. ¿Cuál era el gran problema por el cual el Señor lo saca de ahí? Que adoraban dioses paganos, estaban corrompidos moralmente. Llegaron a Babilonia y se sintieron en lo suyo. Por eso dijeron que vamos a regresar nosotros ya a volver con mandamiento, no comas esto. Pero tú sabes cuál es el problema. Que a la larga, ¿dónde están los que se quedaron en Babilonia? ¿Se perdieron? Le dicen las tribus perdidas. ¿Y dónde están los descendientes de los que regresaron? En el mismo lugar, en la tierra de Israel. Así que tú ves la diferencia, porque es bueno serle fiel a Dios. Porque Dios lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Los que se quedaron por el momento, por vacilar el momento, qué bien estamos en Babilonia, qué relajo hay en Babilonia, qué bien se vive aquí, cuántos dioses tenemos, se desaparecieron. Los que caminaron con dificultad detrás de Dios, están ahí. Eso no puede servir a nosotros en nuestra vida, para que pensemos aquí, nosotros vamos a servir. Segunda de Reyes, en un breve resumen, ya terminando, con este libro que vamos a comenzar. A pesar de la caída, la división del reino, los profetas continuaron advirtiendo al pueblo que el juicio de Dios estaba por llegar, pero ellos no se arrepintieron. Lo que pasa es que cuando leamos los profetas, ustedes van a pensar que es otra época diferente, pero lo que yo les alerto desde ahora, que los profetas vivieron en el tiempo de Segunda de Reyes. Ya al final de Primera de Reyes hay un profeta menor. ¿Quién? Miqueas. Vimos Miqueas. Nosotros, la época de los profetas está metida dentro del segundo libro de Reyes. Por eso, para poder entender los profetas, tienes que entender el segundo de Reyes. Mientras todo esto estaba pasando, la cosa iba de mar en peor, el Señor mandó a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Miqueas, todos esos profetas. ¿Y qué decían todos los profetas de Israel? Le van a decir a Israel en segunda de Reyes, ustedes están muy mal, esto se acaba. ¿Y qué decían la gente? Ah, este nada más que anuncia desgracias. Y mira, tenemos un templo grandísimo y mira qué bien cantan los muchachos en el templo y el templo está lleno y los negocios se están haciendo bien. Y los profetas, esto se acaba. Y ellos, tú lo único que haces es decir disparate. Esto está de lo más bien. Hasta que llegaron los babilonios y se acabó el templo y se acabó la nación. Y eso no puede estar sucediendo hoy. Mucha gente diciendo, en este país andamos muy mal. El aborto, la depravación, andamos muy mal. ¿Y qué decimos todo el mundo? No, si mira qué bien nos va, mira el Super Bowl, mira todo, qué bien. Así pasó en la época de Noé. Noé haciendo el arca. Y la gente, mira el loco ese, en vez de vacilar haciendo un arca, hasta que vino el diluvio y se los tragó. Y después, ¿por qué Dios nos hace estas cosas? Muchos profetas alertaron a Israel y muchos profetas nos están alertando a nosotros en estos días. El reino de Israel, recuérdense siempre, reino del norte. Es repetidamente gobernado por reyes impíos, por gobernantes que no temían a Dios. Y aunque unos pocos de los reyes de Judá fueron buenos, la mayoría también de los reyes de Judá, vamos a ver que tampoco fueron buenos. Por eso que también Judá fue llevado al cautiverio. Todos estos reyes lo que hicieron fue cada vez apartarse más de la adoración a Dios. Y esto es lo que nosotros hace días, tiempos hablamos, cuando yo hablé de la adoración, entre todo el mundo, entre todos los países del mundo, ¿quién era el único que Dios sacó con la misión de adorarlo? Israel. En un mundo totalmente pagano, ¿quién tenía la misión de adorar a Dios? Israel. ¿Se acuerdan las palabras del Señor a Moisés? Dile a Faraón que quiero que salga el pueblo de Israel al desierto para adorar. Eso es lo que nadie se fija en el Éxodo. El Señor no liberó a Israel para que hicieran una pachanga en el desierto. El Señor dijo, quiero que liberes a mi pueblo para adorar. Y lo primero que hicieron cuando llegó al desierto, ¿qué cosa fue? La adoración. Hicieron la adoración. Pero fíjate que el demonio se metió y la adoración a Dios terminó siendo la adoración a un becerro. ¿Se recuerda? Pero la misión de Israel era adorar. Por eso, cuando se establece ya Israel como nación en el monte Sinaí, ¿qué es lo que el Señor le da a Moisés? Todo el Levítico. ¿Qué cosa es el Levítico? Un código de adoración. El Levítico es un código de cómo Israel debe adorar. Se adora así, así, así. Israel adoraba siempre de la misma forma. Nadie podía cambiar la adoración, porque la adoración vino dada ¿por quién? Por Dios. Nadie podía inventar una adoración. En vez de matar un ternero, vamos a matar, qué sé yo, una tortuga porque es más moderno. No, no, no. Nadie podía cambiar la adoración. La adoración siempre era exactamente igual como lo decía el Levítico. Porque entre todo el mundo, Egipto, Grecia, la China, todos los pueblos que este tiempo que existían, eran pueblos paganos, no adoraban a Dios. Vuelvo a repetir, entre toda la bola del mundo, entre todo el mundo, ¿quién era el único que adoraba a Dios? Israel. Si Israel, que era el único que adoraba a Dios, no adoraba o adoraba mal, al mundo completo le iba muy mal. Y ahora les voy a decir por comparación. En estos momentos, ¿quién tiene la obligación de adorar al Dios vivo? La iglesia. La iglesia católica es la que tiene la única adoración. El Señor no nos dejó una orden de que los domingos se reúnan y toquen pandereta. ¿El Señor dejó esa orden? No. No la dejó. El Señor no nos dejó la orden que el domingo nos reunamos y cantemos. No hay ningún lugar en la Biblia que diga que Cristo nunca cantó. I'm sorry, Frank. No hay ningún momento que dijera que Cristo ni siquiera cantó. El Señor no nos mandó a cantar, aunque está bien cantar, pero no es un mandamiento. El Señor ni siquiera nos mandó a que prediquemos el domingo en la iglesia. Cristo no dijo, reúnanse el domingo y prediquen. Cristo dijo, vayan hasta los confines de la tierra predicando todos los días. Él nos mandó a decir, reúnanse y prediquen a la iglesia el domingo. La única orden que el Señor dejó cultual en toda la escritura fue, haced esto como memorial, como sacrificio memorial mío. Ya lo he explicado lo que quiere decir memorial, ananes y sacrificio, como sacrificio memorial mío. O sea, el único culto de adoración que existe sobre la tierra mandada por Cristo es la Eucaristía. Por eso hago paralelo, para que ustedes entiendan. Entre todo el mundo de la época de Israel, ¿quién eran los únicos que tenían el mandato de adorar? Israel. Hoy en día en el mundo, ¿quiénes son los únicos que tienen el mandato de adorar? La iglesia. Si Israel andaba mal, ¿cómo en la adoración de Israel andaba mal porque se corrompía con la adoración de otros dioses? ¿Cómo andaba la historia de Israel? Mal. Y la del mundo, peor. Y eso es lo que está pasando ahora. Créanlo o no, la adoración tiene una conexión directa con la historia del mundo. Una buena adoración, el mundo anda bien. Una mala adoración, porque si nosotros, en un mundo que es tan pagano como el de la época de Israel, porque todos esos dioses, ya Jezabel se quedó chiquita, entre las cosas que estamos viendo hoy en día. Entre un mundo adorando a montones de dioses y ya no adorando a montones de dioses, adorando al diablo. Porque ahora había un lío, yo no me acuerdo en qué estado era, porque el templo satánico le dieron el permiso para orar en la apertura de ¿cómo se llama? de los concejales del gobierno de la ciudad, eso que hacen, no sé cómo se llama, cuando se reúnen todos los concejales de la ciudad, la apertura del gobierno, pues siempre ellos invitan a un pastor o un sacerdote a hacer la oración, pues los satánicos pidieron permiso para orar y se lo dieron. Y ahora hay unos legisladores que son cristianos, están fajados para que van a suspender. Ellos dijeron, hasta ante que ellos adoren, lean aquí, los satánicos abran. Hermano, gente que adora a Satanás abriendo el gobierno de una ciudad. Van a suspender la sesión. ¿Qué hicieron el 24 de diciembre unos satánicos en Oklahoma? Frente a la catedral de Oklahoma profanaron una estatua de la Virgen María. Y lo anunciaron y se lo permitieron. Hay capellanes satánicos en el ejército. Han puesto estatuas de Satanás en los capitolios de muchísimos estados de la nación. O sea, no solo ahora adoramos dioses extraños, adoramos a Satanás. En de toda esa falsa adoración del mal en el mundo. Y en el medio de todo eso, la iglesia está adorando mal. Pero estamos adorando mal. Eso es lo que los papas han dicho últimamente. La liturgia en la iglesia se ha vuelto un desastre. Porque así como en Israel nadie podía cambiar una palabra del Levítico en el culto de adoración, en la iglesia nadie tiene poder para cambiar la liturgia de la Eucaristía. Porque tanto el culto de adoración como la liturgia de la Eucaristía no es un libro que hacemos en la parroquia, viene, mira, de arriba. En el Apocalipsis, cuando los ángeles tiran los carbones para la tierra y cuando los carbones caen en la tierra, explota la guerra en la tierra, ¿de dónde cogen los carbones? Del incensario donde salía el humo de la alabanza en el cielo. Los carbones que se usaban para adorar a Dios en el cielo, cuando caen en la tierra, explota la guerra. Tú ves la relación que hay entre la historia del mundo y la adoración. Por eso, hermano, el Papa Benedicto, sobre todo, hizo tanto esfuerzo por ordenar la adoración de la iglesia. Que no se adore mal en la iglesia. Que nadie invente su propia adoración. Porque así como Israel tenía, eran los únicos que adoraban en el mundo en este momento. Los únicos que adoran en el mundo es la iglesia. Lo demás es manipulación de emociones. Y tenemos que luchar porque esta adoración sea buena, porque la historia del mundo depende de nuestra adoración. Y yo no veo que se haga nada en referencia, que se hable nada en referencia a esto. Yo fui a este fin de semana a Long Island a dar un retiro, estaba hablando de la caída del hombre y todo eso, y dije a la gente, atiendan, porque desafortunadamente esto que se lo estoy diciendo nadie lo dice. Hoy en día todo el mundo predica tonterías para que todo el mundo, y haciendo chistes para que todo el mundo se ríe y caerle bien a la gente, como los 400 profetas de Baal. Por eso cuando se predica lo que hay que predicar hay que atender. Porque es importante el segundo libro de los Reyes, ya terminamos, porque Jesús hizo referencia a este libro varias veces. ¿Cuándo hizo Jesús referencia a este libro? En la viuda de Sarepta. Vamos a ver que aparece la viuda de Sarepta, la que no se le acabó la harina ni el aceite. Y Jesús, ¿se acuerda? Cuando aquella mujer le dijo, cuídame a la hija, que lo veremos en ese momento, que le dijo, yo vine a los hijos de Israel, no a los perros, que eso tiene una explicación porque Jesús dijo eso. Jesús dijo, yo no he visto fe como mujer como esta. Igual que en la época de Elías, que había montones de judías y Elías fue a hacer el milagro a una viuda extranjera. Por eso Jesús va a hacer referencia a este, y San Pablo en Efesios va a hacer referencia al segundo libro de los Reyes. Y en el segundo libro de los Reyes vamos a ver que muchos de los milagros que hizo Elías y Eliseo tienen referencia a la vida de Jesús. Elías resucitó al hijo de una mujer. Elías sanó la lepra de Naamán. Elías multiplicó los panes y aún sobró. O sea que vamos a ver en el segundo libro que esta actitud de Elías es prefigura de la obra de Cristo. Aplicación práctica de este libro que vamos a leer. Este es el centro de este libro que vamos a leer, en esencia. Dios aborrece el pecado. Esa es la esencia del libro. Dios aborrece el pecado y Él no permite que continúe indefinidamente. Por eso cuando tú ves todo lo que está pasando, yo digo a la gente, tranquilo que Dios tiene control de todo. El Señor tiene control absolutamente de todo. La historia no salió de la mano a Jesús. El Señor tiene control de todo. Tú no te preocupes con lo que va a pasar. Tú sabes con lo que tienes que preocuparte, cómo tú vas a vivir. Ajustar tu vida, no a lo que dice el mundo, ajustar tu vida al Evangelio. Porque el Señor tiene el control, por eso está pasando algo. Y como yo lo decía en el retiro este fin de semana, no es tu obligación, porque me decían, bueno, pero si todo está profetizado, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si todo tiene que pasar. Me preguntaron, ¿todo tiene que pasar? Tesalonicenses 2 tiene que pasar, la apostasía. Es decir, tiene que pasar. Entonces me decían, bueno, pero si tiene que pasar, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, ¿sabes qué yo le dije? Nada. No podemos hacer nada. ¿Tú sabes lo único que podemos hacer? No, y aparte de orar. Aparte, está muy elegante orar, hay que orar, pero más que eso. Aparte de orar, tenemos que procurar que la mayor de personas posible no caigan atrás de esa actitud. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar. Pero que tu familia, que tus amigos, tratarlo de llevar este mensaje para que ellos no caigan en el grupo de lo que tiene que pasar. Y le decía el caso de Ezequiel, ¿se acuerda de Ezequiel? Ezequiel, el Señor le dijo, ve y habla. ¿Y qué le dijo Ezequiel? ¿Para qué voy a hablar si a mí nadie me hace caso? ¿Y qué le contestó el Señor? Yo no te llamé para que te hagan caso. Yo te mando que hables. Si tú hablas y ellos no te oyen, te salvas tú y se condenan ellos. Pero si tú no hablas, te condenas tú y se condenan ellos. No podemos frenar lo que va, la apostasía, lo que se va a cumplir, pero tenemos la obligación de hablar para que la menor gente posible caigan en la apostasía. Dice esta, la aplicación práctica, si nosotros le pertenecemos a Dios, podemos esperar que el Señor nos discipline cuando desobedecemos. Un padre amoroso corrige a sus hijos para beneficio de los hijos. Y eso es muy importante. Dios no castiga, y ya me busqué un lío por decir eso, pero lo que nosotros llamamos castigo de Dios es corrección de Dios. ¿Por qué? Porque el castigo es hacerte daño para que tú sufras. Ese es el castigo. La corrección es hacerte que tú sufras algo, pero para que cambie, para que te des cuenta que lo que estás haciendo es malo. Por eso dice San Pablo, lo que Dios ama, Dios corrige. Porque Dios es un padre bueno. Un padre que el niño llegue a la casa con un plasma de este tamaño y le diga, un niño de 13 años, le diga, ese plasma, el niño dice, me lo encontré ahí en la basura. Y el padre diga, ay, qué suerte tiene el muchacho. Después aparece con un reloj celular carísimo y con un teléfono celular carísimo. Eso me lo regaló un amiguito en la escuela. Y dice, ay, qué bien, ese es buen padre. No, el buen padre averigua, ¿de dónde tú sacaste eso? Dímelo, y si se lo robó, cuidado, como he visto casos en la televisión, que han habido madres que han visto en la televisión que los hijos han hecho un delito y lo han llevado ellas mismas a la policía. Eso es lo que, esa es la actitud de un padre bueno. Y Dios es un padre bueno. Dios cuando ve mal no puede decir nada y mirar para otro lado, porque entonces Dios no sería. Y cuidado que eso es lo que hoy en día alguna gente piensa de la misericordia. Que la misericordia de Dios es ver el mal y mirar para este. Si Dios hiciera eso, Dios no fuera Dios. Porque un padre bueno, cuando ve al hijo haciendo mal, lo corrige. Así que la semana que viene comenzamos segunda de Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.